Información.
Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va en esta noche? ¿Están intentando cazar sueño? ¿Se resiste quizá? Demasiadas preocupaciones rondando en la cabeza. Problemas que abruman, convertidos en vueltas y más vueltas en la cama. Imaginen la presión de un campeón olímpico la noche anterior a disputar una medalla de oro. Todos los años de entrenamiento exhaustivo, en la apuesta definitiva concentrada en apenas unos minutos. La carrera, la competición, cualquiera que sea, la dependencia o no de otro compañero o compañeros, la fugacidad, como decimos, de una carrera deportiva de élite de apenas unos cuantos años. Quizá hasta los 30, un poco más, 30 y tantos, 40 años, todo al uno. Pues los estudios realizados y que compartimos ahora con ustedes en el Flexo señalan que el 40% de los atletas aseguran que duermen muy mal, en los días de gran competición especialmente. Y Emily Clark, que es psicóloga del Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense, que es experta en patrones de sueños, ha atendido y atiende la necesidad de conciliar el sueño en esas circunstancias de máxima presión. Hemos pensado aquí en el programa que quizá a ustedes les venga bien conocer cómo los atletas olímpicos tratan de conciliar el sueño en la noche que tienen o en una de las noches que tienen más presión a lo largo de su vida, o alcanzar una medalla de oro o perderlo todo de una tacada. En primer lugar, si duermes en un lugar nuevo, hazlo tuyo. Yo no sé cuándo vamos a dormir, no sé cuándo Claudia o Dani Piñero van a dormir en una villa olímpica con habitaciones pequeñas, quizá con camas que no son las suyas, pero la experta Clark nos recomienda que llevemos, por ejemplo, auriculares para escuchar ruido blanco, ya saben, ese sonido que se repite como el ruido de un avión en la noche. Y si es necesario, que llevemos nuestra propia almohada y hasta un mini humidificador. Hay que controlar el entorno en el que se duerme, hay que desarrollar una rutina nocturna relajante, porque claro, cuando uno falla en la carrera, si ha estado entrenando y no ha estado bien, empieza a ver repetidamente la imagen del error en su cabeza. Hay que tratar de levantarse siempre a la misma hora, aproximadamente, porque la regularidad en el sueño, el hecho de acostarse y levantarse a horas relativamente regulares, se ha relacionado siempre con una mejor salud. Eso ayuda al ritmo circadiano, especialmente si, como ahora ya en estos días de la primavera andaluza, recibimos una dosis de luz natural al levantarnos. Y especialmente interesante, evitar la obsesión con la puntuación del sueño. Saben que cada vez hay más gadgets que hacen seguimientos de los patrones del sueño, y eso está implicando una presión añadida, un perfeccionismo añadido en la calidad del sueño. Hay atletas que están comparando las puntuaciones del sueño cuando se levantan, miran su reloj inteligente y dicen, ha marcado que no he dormido del todo bien. Incluso cuando ha dormido bien, quizá la máquina le lleve la contraria y eso genera estrés. Y otra cosa importante, recuerden ustedes que el cuerpo tiene cierta resistencia, que una noche de mal sueño rara vez es suficiente para afectar al rendimiento. Cuando se tiene claro la adrenalina de cara, cuando la adrenalina está a su favor, hay que tener, dicen estos expertos olímpicos, una relación infantil con el sueño, es decir, dormir cuando uno tiene cansancio, cuando siente que le pesan las piernas y las manos, y tratar de no darle demasiadas vueltas a tantas y tantas cosas que están ya sembradas en nuestra cabeza. No sé si disputaremos alguna vez, quizá en alguna competición de veteranos, alguna tentativa de petanca, podemos decir. No sé lo que vamos a disputar nosotros, pero está bien saber qué es lo que hacen los grandes atletas olímpicos para tratar de cazar un poco de sueño. Nosotros no tenemos intención de dormirnos todavía. Vamos a hacer un programa. Es el momento de despegar.
A mí esta hora me parece muy mal, muy mal, muy mal. Lo siento en el alma, hijo.
Ver lo delicado que es el pianista de Gonzalo Núñez, que siempre está adecuándose al tono que trae Gonzalo cuando comparece en la noche del flexo, que no es siempre, es en el momento en el que él alcanza la inspiración, o la inspiración le golpea como un rayo, incluso como un trueno, para comentar asuntos que tienen que ver con los sentimientos, siempre tan convulsos y complejos, las relaciones humanas, el factor humano, que también analiza el gran Gonzalo Núñez en sus desahogos.
En una entrevista a Joaquín Sabina encuentro esta declaración de amor. Hace tiempo que no quiero ir a ningún sitio donde no esté ella. Ella es, claro, su pareja. Sabina, el amante conspicuo y granuja de antaño, el que cantaba un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, se formalizó hace 3 décadas. No me imaginaba que iba a poder vivir con alguien 30 años, añade en la entrevista. Dijo algún escritor apátrida, cuyo nombre no recuerdo, que uno es del lugar donde cesa el deseo de huir. Pasa con las ciudades y con las personas. Si no puedes imaginarte ya en otro lugar, has llegado a la estación término. Eso sería el amor, si el amor es algo identificable, el fin del deseo entendido como búsqueda insaciable. Tiene sentido que eso se produzca a una edad más avanzada, cuando todos los tiros han sido ya dados, cuando sentimos la necesidad de tener una casa, en definitiva, de dejar de huir.
Fabulosa la pieza de Gonzalo Núñez de esta noche. La falta del deseo, entendida como el necesario, a veces necesario, a veces obligado reposo, sacudida la pasión, olvidado ya el fuego, ¿qué queda sino el hogar? Incluso para Joaquín Martínez Sabina, como bien apunta el gran Calavera, representante de vivir y dormir, vivir y disfrutar y beberse la vida en los bares. Escuchen al gran Gonzalo Núñez, este privilegio que hay compartido en el flexo.
El flexo. Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Inventos también en el mundo del desplazamiento, de la movilidad urbana. Vemos patines, patinetes, vemos bicicletas con motor, todo tipo de ideas para hacer la ciudad más abordable, con la posibilidad o no de que haya un carril específico para la cantidad de variantes que se están dando en las ciudades del mundo. Este invento se llama Olto, ¿y en qué consiste?
En el mundo de los vehículos de micromovilidad, ahora hay una abrumadora variedad de ciclomotores, bicicletas eléctricas y scooters entre los que elegir. El futurista Olto combina las características de los tres en un elegante diseño. Con un peso de 85 kilos, batería intercambiable incluida y espacio suficiente para dos pasajeros, es legal en los carriles bici y no requiere licencia, matrícula ni seguro. Su autonomía de 60 kilómetros te permite llegar al trabajo a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Para que la gente deje de usar el coche, se necesitan alternativas, afirma Joseph Cohen, cofundador de Infinite Machine. Olto pretende incluir varias de las mejores. Olto aims to
include several of the best. Cantidad de variantes, efectivamente, lo estamos viendo ya también en nuestras ciudades. Solo falta el monopatín de Regreso al Futuro, que seguro que alguno lo tiene y lo está empleando en alguna ciudad de Andalucía. ¿Qué opina de todo esto la guía del programa, el sabio de guardia, alguien que tiene un pie en la universidad y otro pie en el arrabal? ¿Qué opina el gran David Gallardo?
O sea, que el Olto es como un modelo superior de patinete, pero sentado, ¿no? O sea, es como una bicicleta eléctrica, pero ocupa menos espacio, ¿no? Es, bueno, tiene su punto, es ideal porque no hace falta carnet, no hace falta matrícula, no hace falta seguro, no hace falta gasolina. Y además ecológica, sostenible, si no la sostiene se te cae. Bueno, es ideal para estos tiempos, ¿no? Salvar el planeta, pero sin renunciar a llegar rápido al amontillado del mediodía. En fin. A mí me gusta mucho la revolución siempre que tengamos batería, ¿no? Porque si no tenemos batería, a ver cómo revolucionamos. En fin, yo creo que es como las bicicletas de spinning en casa. Va a acabar igual, ¿no? Acaba de perchero.
Desde luego el mundo del futuro no va con David Gallardo. Todavía no hemos encontrado ninguno de los inventos que le parezca no ya razonable ni útil, sino medianamente defendible. A todos los critica con una virulencia inusitada. Debería estar él también en la revista Time y no desfallecemos. Creo que sí, que puede llegar un momento en el que el encargado de la lista de los inventos de Time sea el propio David Gallardo, al que escuchan en la noche de Andalucía.
¿Están escuchando los marcianos este programa?
Viñetas y más viñetas, descripción de viñetas en este alto en el camino que nos gusta hacer para comprobar que algunas propuestas de los mejores viñetistas nacionales e internacionales son muy compartibles en la radio, en este formato que nos gusta compartir con ustedes. Vemos a un gobernante de espaldas en la viñeta de el dúo Caín. Es un dúo de viñetistas que lleva mucho tiempo entregando su ingenio en los diarios y en esta vemos a un gobernante que está de espaldas con unas anchas sombreras. Vemos, bueno, su nuca y sus orejas, pero digo de espaldas, y dice: este país se merece un gobierno y una oposición del mismo signo político. Ha habido mucho siempre sobre los Reyes Magos. Está bien también descontextualizar para saber si las viñetas que leemos, por ejemplo, en Navidad, aguantan el paso del tiempo. Pues a un chiquito que está escribiendo la carta a los Reyes Magos con su ilusión, pelo pelirrojo, y el, bueno, todo lo que tiene que ver con el enser provisional o el enser natural de un muchacho con su flexo, precisamente. Tiene un flexo en la viñeta, su plumier, su escribiendo allí, claro, y dice: queridos Reyes Magos, este año os voy a pedir que la gente no se enfade tanto, que últimamente está el ambiente muy crispado y se discute por todo. Y en la siguiente viñeta vemos a sus majestades de Oriente, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, enfadándose entre ellos. El chico pide que no haya crispación, que la gente no se enfade tanto, pero los Reyes Magos empiezan a decir: quita, que yo me encargo de eso. ¿Qué dices? ¿La carta es para mí o la he abierto yo? Es la última de esta noche, es de El Roto para el diario El País, un tipo inquietante que nos mira desde la viñeta, en, bueno, lo que tiene una mirada, como decimos, turbulenta, y nos dice: oímos pero no oímos, vemos pero no vemos, no callamos pero callamos.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
A ver qué será esto de Juvencolía. Voy a acercarme a una gramola que tenemos en el bar de abajo. Las monedas, importante. Una gramola.
Juvencolía, del latín juventus y del griego melancholía, uno. Una tristeza suave que aparece al intuir que no eres la persona que tu juventud prometía. 2. El anhelo de habitar tu cuerpo sin miedo, sin cicatrices, como si la piel no guardara memoria. 3. La obstinación de no dejar que el tiempo devore todo aquello que una vez te hizo arder.
La juvencolía. ¿Cómo sobrevivir al hechizo de la juventud eterna? Un hechizo, quizá una maldición, que se va sofisticando, va ganando terreno en estos últimos años. La juvencolía, la tristeza suave que aparece al intuir que ya no eres la persona que tu juventud prometía. ¿Quién prometía en tu juventud? Sería la pregunta. Aquí está la autora de este ensayo personal, con muchos viajes a la propia infancia y juventud, de Silvia Herreros de Tejada. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Paco. Pues juvencólica estoy.
¿Tiene usted episodios de juvencolía más intensos a esta hora de la noche o de madrugada?
Pues sí, hasta
o...
ahora, de madrugada me entra a mí mucha juvencolía, sí. Creo que a todo el mundo, ¿no? En la duermevela a veces.
O sea, ¿se desvela o tiene dificultades para conciliar el sueño en ese estado que no diferencia muy bien si se está dormida o despierta? Y ahí es cuando la aguijonea la juvencolía, justo ahí.
Eso es.
Es sí. un momento de debilidad en la madrugada.
Exacto, sí.
¿Y por qué dice usted que el siglo XX fue el gran siglo de la mitología de la juventud? ¿Qué pasó en el siglo pasado?
Pues mira, hasta el siglo XX las etapas vitales no estaban tan diferenciadas como ahora, en la que se es niño, adolescente, joven, adulto no sabemos muy bien cuándo, pero entonces la adolescencia como etapa vital se inventó a principios del siglo XX y después la juventud, ¿no? Pero hasta entonces uno o era niño o era adulto. No había esa etapa en medio que se consideraba como la flor de la vida y que en el siglo XX formó el mito de la autenticidad, lo rebelde, lo hermoso, lo bello, ¿no? Como que todo lo verdaderamente deseable de la de la vida, ¿no?, del ciclo vital, estaba en la juventud, y luego aquello, ¿no?, se iba perdiendo. Se creó toda esa mitología y tiene que ver pues con las dos guerras mundiales, donde murieron un montón de jóvenes, y tiene que ver con la contracultura de los 60, las protestas estudiantiles, bueno, el cine, ¿no? Uh-huh. Como toda ese fragor de la juventud que hemos estado viviendo durante el siglo XX y que ahora en el siglo XXI estamos viviendo las consecuencias.
Usted vive en Madrid, trabaja en Madrid, pero es angelina. Sí. Nació en...
Soy angelina,
en,
sí,
Los Ángeles. Nació precisamente, sí, en ese momento de la vida en la que había esa ilusión californiana efervescente. Allí fueron sus padres y allí nació usted. Y hay mucho también de California en el libro, ¿no?
Sí, porque para mí siempre California y Estados Unidos en los años 70 era como la gran épica de la juventud, ¿no? A mí una vez de niña me preguntaron, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo dije, yo quiero ser joven, de mayor quiero ser joven como mi madre en California, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, en los años 70... en España, pues no se vivía esa juventud con ese fragor californiano de los hippies, los campos universitarios.
No parecía que aquí hubiera eso, desde luego que no.
No era la misma épica, ¿no? Entonces, pues todos esta canción de California Dreaming, ¿no?, de los Mamas and the Papas, los Doors, todos esos grupos de música, la revolución contracultural, bueno, como que yo crecí pensando mucho, ¿no?, en esa época de los 70, donde ser joven en California era lo más molón y lo más cool que se podía hacer.
Hay mucha música también en el libro, se lee, digamos, escuchando en la cabeza del lector o de la lectora las canciones que van sonando silenciosas en las páginas, y hay también una relación, lo ha mencionado, con su madre, cuando usted, siendo una niña, intentaba dormir y tenía, bueno, sí, no sé si algún miedo, algún terror nocturno, algo que la inquietaba, y entonces le decía a su padre, bueno, el mundo está lleno de cosas bonitas, solo tienes que cerrar, sí, los ojos e imaginarlas, ¿no? Y a partir de ahí, sí, había un abecedario.
Un abecedario, sí. Mi ensayo Juvencolía está dividido, o sea, la estructura del ensayo es un abecedario. Entonces, cuando yo tenía miedo, igual que ahora por las noches tengo juvencolía, cuando era niña tenía miedo, y mi madre eso me decía, ¿no? El mundo está lleno de cosas bonitas, vamos a decir las cosas bonitas en voz alta, letra a letra, y así es como que las invocamos, ¿no? Entonces se nos olvida todo lo triste o todo lo oscuro, y entonces empezábamos juntas, pues A de abrazo, uh-huh, B de lo que sea, ¿no? Uh-huh. De Barry, de California, uh-huh, de beso. Uh-huh. Y entonces este libro es un intento de luchar contra el miedo que de repente a mí me da, pues, que me diagnostiquen un cáncer, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco un paralelismo con el miedo que yo tenía en la infancia, pues el miedo que he tenido en la mediana edad cuando me enfermé.
Uh-huh. Porque, claro, un día va al médico, al hospital, a la médica, y entonces aparece el factor de la amenaza, del uh-huh, tambaleo vital, ¿no? Y de nuevo también la edad, porque, bueno, sí, es, sí, usted una persona que tiene 48 años
48
entonces.
Años, sí. Sí. Sí, a mí sé que con 48 años, Paco, me pasaron dos cosas que fueron como muy definitorias. Una es una frivolidad y lo otro es la enfermedad, pero si me permites voy a contar primero la frivolidad, uh-huh, que fue que yo soy profesora, y un día en clase una alumna de 22 o 23 años empezó a quejarse como de que se sentía ya mayor como para poder ser escritora, ¿no? Yo doy clases de escritura creativa, sí, y que todavía no había publicado nada, ni había hecho ningún cortometraje, y entonces me hablaba como de personas que habían triunfado de jóvenes, y que acababa de leer una entrevista con una autora muy joven en Vogue. Y yo le dije, bueno, pero yo también he salido en Vogue con mi última novela. Y entonces la chica abrió el móvil.
A ver si es verdad lo que dice la profesora.
Buscó mi entrevista, ¿no? La leyó así, con sus ojos veloces de estas generaciones de ahora. Y yo estaba como muy súper orgullosa, ¿no? Como de, bueno, me va a decir que me dio una entrevista, que estupendo. Y lo que me dijo fue, ay, pues muchas gracias, porque me ha consolado mogollón saber que se puede salir en Vogue de mayor. Y fue un golpe. golpe, ¿eh?
Mazazo.
Porque yo que iba así como de joven enrollada, de profesora joven enrollada, y de repente digo, es la primera vez que me dicen, ¿no?
Ya como hundida, ya hundida absolutamente, claro, ya sale en vogue, pero no sirve para nada, es usted una anciana.
Exacto, exacto, es como que además lo de triunfar es una cosa que sucede joven, ¿no? Pues ya. Y entonces me pasó esto y al poco tiempo después, con la misma edad, me diagnosticaron un cáncer y yo lo primero que pensé fue, pero si soy demasiado joven. Y entonces ahí es donde surge mi noción de juvencolía y mi chispa para escribir este ensayo sobre hasta cuándo dura la juventud en el siglo XXI, cuánto se prolonga, hasta cuándo somos jóvenes, por qué nos creemos jóvenes cuando en otras generaciones anteriores, mi madre, por ejemplo, con mi edad, pues... no tenía ningún problema en ser considerada una señora, ¿no? Uh-huh. Y a mí todavía me rechina a veces. Como...
Uh-huh. Sí, cuando le dicen señora, ¿no? Entonces...
Sí, sí, me rechina.
Mira hacia otro lado, ¿no? Se da por aludida,
y eso que tengo,
¿no?
Y eso que tengo 50 años. Claro. Uh-huh. Es decir, y luego cuando me llaman joven, me hace una ilusión tremenda. Sí. O sea, que creo que estamos todos un poco en un espejo. Bueno, ¿qué somos, no?
Sí.
Creo que somos la primera generación que ha prolongado tanto la idea de la juventud o lo que yo llamo en el libro juventud performativa.
Sí. Uh-huh.
Como que nos empeñamos mucho en performarla, ¿no?
Sí. En esa lista, en el abecedario que hacía con su madre, la P precisamente era de Peter Pan, al que vamos a recuperar aquí en el tráiler original de la versión de Disney del 53.
Walt Disney Pictures presents
Peter Pan.
Peter Pan.
Where pixie dust began and the adventure took flight.
How do we get to Neverland?
Fly, of course.
Say your prayers, or I'll get you for this bag.
The timeless story of a boy who never grows up and a magical journey to a land where dreams come true.
Oh, Peter, you saved my life.
El cuento del niño, del muchachuelo que nunca envejecía, J.M. Barrie, que ha sido una de sus obsesiones, de sus intereses, sí. ¿Cómo diría, Silvia? ¿Cómo sí. calificaría esa pues, pulsión por Barrie, por Peter Pan?
Pues obsesión, claramente.
Porque bueno, ha escrito, digamos, mucho, distintos sí. acercamientos a la misma figura y sí. en Juvencolía también está Peter
sí.
Pan.
Sí, yo, bueno, casualmente, o a lo mejor no por casualidad, yo tenía de niña un póster de esta película de Disney, de Peter Pan, en mi habitación, con lo cual yo crecí observando la imagen de Peter Pan llevándose a Wendy por la ventana, ¿no? Uh-huh. Y me ha gustado mucho escuchar este tráiler donde dice, nunca jamás la tierra donde todos los sueños se hacen realidad, ¿no? Uh-huh. Que se refiere al sueño de no crecer. Pero que ya veremos si es un sueño o no. En fin. El caso es que yo hice una tesis doctoral en J.M. Barrie, que es el autor de Peter Pan. He escrito un libro que se llama Todos crecen menos Peter. Escribí también una novela. Pero creo que cuando he cristalizado todo ese conocimiento sobre Barrie y Peter Pan, ha sido precisamente al llegar a la mediana edad. Porque me parece... ¿Sabes? A veces pensamos que... bueno, a mí me gusta pensar que los libros cambian con el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, si uno lee un libro con 20 años y luego lo lee con 40, parece que el libro ha cambiado cuando los que hemos cambiado hemos sido nosotros, claro. Sí. Pero yo he leído Peter Pan desde muchos ángulos y con muchas edades. Sí. Y ahora es cuando me parece haberlo entendido de verdad, con la mediana edad. Uh-huh. Porque ahora, por ejemplo, dignifico mucho la figura del Capitán Garfio.
Se ha vuelto usted garfista, entonces, ¿no?
Me he vuelto garfista, exactamente. Y de hecho, el libro, el abecedario, ¿no?
Sí.
Creo que es el relato de mi transformación de Peter Pan a darme cuenta de que me he convertido en Garfio y que eso también tiene su dignidad y su belleza.
Uh-huh.
De hecho, Barrie, cuando describe a Garfio, habla de él como un hombre profundamente melancólico, a quien le gusta tocar el clavicordio, y que persigue a Peter Pan porque obviamente le recuerda esa juventud perdida que él ya nunca recuperará, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, de repente uno entiende esto.
Claro.
Y entonces ves que son dos personajes que están uno a cada lado del espejo. Es como cuando te miras al espejo y de repente ves a tu madre o a tu padre, ¿no?
Uh-huh.
El reflejo de ese adulto en el que te has convertido.
Sí.
Entonces, he vuelto a hablar de Barry en este libro porque al llegar a la mediana edad, pues dignificaba la figura de Garfio igual que dignificó a otras brujas que salían en otras películas de Disney, ¿no? Como que me di cuenta que en las películas de Disney las princesas jóvenes buscan el amor y las brujas viejas buscan la eterna juventud.
Y hay mucho...
Es el caso de Blancanieves o de Enredados, ¿no?
Sí, sí. Hay mucho de eterna juventud en Juvencolía. Hay menciones literarias, el retrato de Dorian Gray. No sé si usted recuerda una obra de teatro muy divertida y muy loca de Jardiel Poncela, que se llamaba Cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Sí,
y era un proceso parecido al de Benjamin Button, pero estilo no Fitzgerald, sino Jardiel, ¿no? Entonces, sí. A los personajes no se le picaban, o a algunos personajes no se les picaban las muelas, sino que se le despicaban las muelas, ¿no? De tal manera que era una capacidad para encontrar un detalle cómico, una comicidad, que desde luego, claro, Fitzgerald estaría en otra cosa bien diferente. ¿Usted cree que los viejos...? Sí, dígame.
Sí. No, perdona, que yo te iba a decir que yo he hecho un juego parecido... Uh-huh. Porque yo en el libro hablo del presente de la enfermedad, del diagnóstico, etcétera, pero hay un personaje que se llama X en el libro que está contada como mi yo cuando era joven, ¿no? Que es como una joven idealizada que se llama X y a quien trato con cierta comicidad y cierta ironía mirándola desde la distancia. Por ejemplo, en la E, que es el Erasmus, ¿no? Uh-huh. Es como esta chica se va de Erasmus, entonces, bueno, le parece que, bueno, entonces es como que, bueno, pues se va a hacer picnic a los cementerios y escucha el pop británico por primera vez y por ejemplo, Wonderwall de Oasis y dice, uh-huh. Wow.
Esta es la Biblia. Esto es una catedral. Nadie ha hecho nunca nada así.
O leer a Boris Vian por primera vez. Y decir, madre mía, nunca nadie me ha entendido como me entiende Boris Vian, ¿no? Entonces, bueno, hago un poco una parodia con esa juventud idealizada, ¿no? Uh-huh. Con ese volver atrás que también hacía Jardiel de otra manera o Fitzgerald de otra manera.
Sí, sí. ¿Es tentador o es, digamos, inquietante esta idea o este sucedido que tuvo con la alumna en clase? Desde luego es uh-huh. algo que nos hace tambalearnos a nosotros también sin haberlo vivido en primera persona. Pero cuando se comparan logros de jóvenes muy talentosos, Mary Shelley, a la que cita, 21 años, publica Frankenstein, ¿esto es saludable hacerlo de alguna forma? ¿Puede, no sé si ser un aliciente o al contrario, es una losa que, oye, Larra ya no aguantó ni 27, 28 años y había hecho una obra verdaderamente potente, ¿no? Le iba a llevar al Parnaso. Pero eso de hacer comparaciones, Silvia, ¿es razonable o no es razonable con respecto a la edad y la producción?
Yo creo que no. Creo que hay un mito con asociar el mayor momento de talento a la juventud, ¿no? O que si triunfas de joven es más importante que si triunfas con otra edad. Pero creo que tiene mucho que ver con el edadismo y con el edadismo en nuestras épocas y con la idealización de la juventud. Yo, por ejemplo, les cuento mucho a mis alumnos que yo mi primera novela la publiqué con 40 años y me parecía que ya era mayor para hacerlo. Por algún motivo, mis amigos y yo pensábamos que si con 30 no habíamos publicado es que ya no íbamos a ser jóvenes talentos. Uh-huh. Entonces ya no era tan guay.
Claro.
Era como de, bueno, pues sí, pues te haces adulto y haces cosas profesionales importantes, ¿no? Escribes un libro, pero lo que mola, lo auténtico, lo rebelde, cuando vas a ser verdaderamente tú, ¿no? Uh-huh. Es cuando eres joven.
Uh-huh.
Y bueno, creo que eso lo llevamos un poco dentro, ¿no? Cuando... habéis leído de manera tan hermosa la definición de Juvencolía.
Uh-huh.
Es como ese temor a perder lo que uno considera que era su verdadero yo, de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Como si asociáramos juventud a autenticidad o a ser más especial.
Uh-huh. Bueno, hay que seguir adelante, lógicamente. Ya decía David Gistau que si hubiera sido Hemingway ya habría alguien que se hubiera dado cuenta. Tenía 20 y pocos años y desapareció también, tristemente, muy, muy joven. Ella es Silvia Herreros de Tejada, natural de Los Ángeles, del año, vamos a decirlo, porque estamos ya en confesiones,
sí.
1975, ha escrito un libro muy interesante, Juvencolía, sobrevivir al hechizo de la juventud eterna, merece mucho la pena. Échenle un vistazo, señora Herreros de Tejada. Voy a decirle señora. Voy a decirle señora. Sí, voy a decirle señora.
Señora
Silvia Herreros de Tejada. Muchas gracias, es usted muy amable.
Buenas noches, señora. Sí. Buenas noches, señora.
Buenas noches, señora. Es una canción, por cierto. De Bertín Osborne. Ya hemos llegado hasta ahí. Qué cosa.
Pues buenas noches, caballero.
Hemos hablado de los Doors. Hemos hablado de California y hemos acabado hablando de Bertín Osborne y de buenas noches, señora.
Pues qué nada, ruina. Ahí estamos.
La crisis no de la mediana edad, sino
la crisis de la mediana edad.
La decadencia más absoluta. Que le vaya muy bien, Silvia.
Muchísimas gracias,
un abrazo.
Paco. Buenas noches.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Pues sí, están ustedes escuchando El Flexo y nos preguntamos si también habrá oyentes en Cóbar, en Almería, 160 habitantes. ¿Se imaginan ustedes, los que no vivan en este tipo de localidades, con tanto sello, con tanta personalidad, ir a pasar unos días a Cóbar, en Almería, y saludar uno a uno a sus habitantes? Oye, ¿cómo te va, Antonio? Y a ti, Pepe, ¿cómo estás? Y pasarse de acera y, en fin, conocer la hospitalidad de los pueblos recónditos, hermosos, distinguidos en su miniatura de toda Andalucía, que es lo que estamos haciendo en estos días en El Flexo, hasta completar la lista de los 10 más pequeños, más concentrados. A ver, ¿qué canción hay para todos los habitantes de Cóbar, en Almería? Ah, ella sí que es, sí, sí, sí. Inés Fox. La dama, el doctor y la prescripción médica. The lady, the doctor, and the prescription. La historia de una mujer que no puede dormir por la noche. Tiene problemas severos de insomnio. Decide ir al doctor y este le prescribe amor para que pueda descansar como ella merece. Recibo de la presente. Inés Fox, cantante y actriz, con una larga carrera también en el cine y una voz poderosa para llegar a los rincones de nuestra tierra. La canción seleccionada por la gramola del Flexo para Cobar en Almería, 160 habitantes. Ya es el momento, claro, y así lo hacemos, de regresar al estudio del Flexo.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
¿Están ustedes bajo la luz del Flexo? Es posible, nos comunican que en algún momento, aunque no está previsto cuándo ni en qué circunstancias, alguien va a dejar de insultar. ¿Qué pasará entonces? ¿Cómo va a reaccionar el tertuliano este o aquel? ¿El político este o el otro? ¿O nosotros mismos, que nos hemos contagiado en lo virtual y también en la calle de este tráfago constante del insulto, del desprecio, del buenos días tú, de la ignorancia, de todo este lío en el que estamos? Ha escrito Juan José López Burniol en La Vanguardia que alguien tiene que dejar de insultar, pero ¿quién?, nos preguntamos. Hace ya tiempo que él no puede soportar los espectáculos depresivos, irritantes, que unos políticos desatados nos ofrecen semana tras semana en el Congreso o en el Senado. ¿Qué salida tiene esta ciénaga? Solo una. Algún político tiene que dejar de insultar alguna vez. Uno cualquiera, a babor o a estribor, lo mismo da. El que tenga más coraje moral, el que tenga el corazón más generoso, el talante más templado y la lengua más limpia. Que nos ahorre ya por piedad, escribe López Burniol, la vergüenza de compartir espacio y tiempo con quienes nada aportan al acervo común, porque jamás han pensado, ni piensan, ni van a pensar en el interés general. Alguien tiene que dejar de responder a los insultos, las descalificaciones, las burlas y las marginaciones con otros insultos. Aunque el agravio duela y la injusticia subleve al verse maltratado por quien carece de toda predisposición precisa para entablar un debate limpio, es necesario dejar de insultar. Y alguien tiene que comenzar, claro que sí. Lo necesitamos.
Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora, apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos!
Con la llegada del nuevo año, es decir, hace apenas 3 meses, millones, cientos de millones de personas iniciamos sesión en Google Mail y nos encontramos con una herramienta que no habíamos pedido. Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, que ya estaba resumiendo nuestros correos electrónicos, sus correos electrónicos, mis correos electrónicos, con el propósito, decían, de ayudarnos. Realmente con el propósito de hacernos aún más previsibles y convertirnos en inagotables objetivos, por ahora comerciales, pero desde luego con mucha más intención de control político. Tal es la situación porque David, es decir, nosotros, ni siquiera sabemos que tenemos que pelear contra Goliat, es decir, las grandes corporaciones tecnológicas que incorporan a su criterio y por su interés herramientas que presuntamente nos ayudan a mejorar, pero de las que no podemos deshacernos porque las imponen ellos. Un control implacable sobre nosotros. El impacto de esta toma de control de la inteligencia artificial ha sido sutil, pero significativo. No hay un interruptor de apagado y los chatbots, ya saben, ChatGPT, por ejemplo, son esas alternativas impuestas que obtienen información de quiénes somos, qué nos interesa, y con esos datos pueden torcer, manejar o rentabilizar nuestra personalidad. En otras palabras, como nos cuenta la prensa, la industria tecnológica está creando un internet personalizado. Dicen solo para ti, pero no tienes voz ni voto en ello. Las empresas han dicho que se centran en crear el mejor agente, un asistente impulsado por inteligencia artificial que puede escribir nuestros correos electrónicos, reservar billetes de avión o de tren e investigar para, igualmente dicen, empoderar a las personas. Pero aunque estemos demostrando la docilidad de un rebaño, con una mínima dosis de conocimiento, la mayoría está en contra de estas imposiciones y quiere más control sobre cómo se utiliza la tecnología, según vemos y leemos en una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew Research. La tecnología que permite a los chatbots escribir ensayos, ya saben, escríbeme un texto sobre esto o aquello y la máquina inmediatamente nos atiende, Alexa o Siri, llama aquí, llama allá, y claro, se están generando imágenes para los consumidores que están siendo utilizadas por los anunciantes para encontrar personas a las que dirigir y adaptar automáticamente anuncios y descuentos. Las marcas más pequeñas y los minoristas en línea que no se adapten podrían perderse en el ruido generado por la inteligencia artificial. Fíjense en este tipo de detalles. La nueva tecnología ayuda a las marcas a basar automáticamente los precios de sus productos en la información que los consumidores han compartido con el chatbot, como por ejemplo su presupuesto personal. Es decir, la máquina puede saber que Fernando Peña tiene un determinado presupuesto. Nuestro compañero técnico, que está en esta sesión del Flexo. Y que nosotros, es decir, yo, tengo otro presupuesto. Y la máquina lo sabe e informa. Y podría ofrecer un descuento de algunos euros a Fernando. O me lo podría ofrecer a mí en función de ¿quién de los dos tiene menos dinero para comprar una chaqueta de 120 euros, por ejemplo? Así está ya la información que compartimos en la red. Saber que mañana es el cumpleaños de mi esposa es interesante, por ejemplo, para alguien que tiene una tienda de flores, porque puede cobrarme más por las flores. Tengo más interés por tener esas flores y regalarlas mañana al amor de mi vida. Esto, claro, podría cambiar las compras tal y como las conocemos. ¿No les parece? Es una reflexión del Flexo.
One of the big hits of 1964 was Al Hirt's recording of Java. Our own Dick Cathcart, who ranks with the top trumpet man in the country, plays it for us at this time with the help of Russ Klein and Dick Dale. One and two and...
Qué bien tener una orquesta como la de Dick Cathcart en el Flexo. Esta versioncilla de Java. Suena la masa del jazz y del swing en el viejo tocadiscos del Flexo. Es un guateque que hemos montado en recuerdo de la ley seca y de aquellos speakeasies clandestinos donde hacíamos lo que teníamos que hacer. Como Jack Lemmon y Tony Curtis en aquel antro donde tocaban sus instrumentos hasta el momento en el que aparecía la brigada policial para acabar con la fiesta.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Llegó el momento de la pastelería del Flexo. Confitería y azúcar. Merengazo gordo. Dulces, chocolate, nata, todo en una canción. Keep on loving you. Dulce que un melocotón en almíbar, más dulce que comerse la lata entera de melocotón en almíbar. Melocotones por aquí, melocotones por allí. Yo voy a seguir amándote. Supone que es una banda de hard rock, pero cuando un heavy se pone a hacer una balada, ¿en qué se convierte? Si es un romanticismo de emisora de FM, hay que decir. No puedo retenerme. Lo que dice este señor aquí es: voy a seguir amándote porque es la única cosa que yo quiero hacer. Y ahora aquí, esto es interesante, yo no quiero dormir, yo no quiero dormir, yo solo quiero seguir amándote. Digo, confitería. Joder. Mucho éxito esta canción, hay que decir, pese a las ironías que nos traemos. Nosotros también le seguiríamos amando durante toda la noche, la madrugada, hasta caer extenuados. Pero Antonio Franco tiene ahora otro compromiso, tiene que atender algunas labores domésticas, ha estado asistiendo técnicamente a este programa, en la dirección en la parcela de Dani Piñero, y yo voy a acercar a Antonio hasta su casa, con lo cual no puedo quedarme lo que a mí me gustaría. Así que hasta mañana y que les vaya muy bien.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.